7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE, a 9 días para que entre oficialmente la primavera. Lo que tenemos hoy por delante en muchos puntos es un día casi de verano que viene a modo de regalo en los últimos coletazos del invierno. Se va a notar de forma especial en la mitad sureste y atentos porque se van a superar los 30 grados de máxima en buena parte de la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y también en Andalucía.
La semana pasada estábamos hablando de un episodio plenamente invernal, con nevadas casi al nivel del mar. Y este fin de semana, por el contrario, nos llega una masa de aire de origen tropical, una masa de aire que llega casi desde el Caribe. Podría ser que alguno de los días de este fin de semana sean los más cálidos para estas fechas desde 1950.
Rubén del Campo, de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Hasta cuándo este tiempo entre primaveral y veraniego? Pues nos anuncian desde la EMET que al menos hasta el martes. Hay un asunto principal de la actualidad de este sábado que acorrala al Fútbol Club Barcelona y que trasciende el ámbito deportivo. Hasta ahora, el grueso del escándalo sobre los pagos del Barça a los árbitros lo habíamos conocido a través de informaciones periodísticas. Y el club se escudaba en eso, claro, en que no había dado todavía el salto a la justicia. Bueno, pues esa excusa ya se le ha terminado. Porque ya no son solo informaciones de los medios de comunicación, no. A la Fiscalía le ha costado dar el paso, ha tardado en reaccionar, pero ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona que deja al club en una situación muy difícil. Con la presunción de inocencia por delante. ¿Qué dice el escrito de la Fiscalía? Pues lo que dice es que había un acuerdo verbal y confidencial con el número 2 de los árbitros, Enrique Negreira, para que influyera en las decisiones arbitrales. Traducido. Hay que investigar, sí. Pero el Ministerio Público apunta de forma clara a que esos pagos sirvieron para comprar a los árbitros. Esto lo entendemos todos. Es un escándalo, ¿verdad? Y como tiene que sustanciarse jurídicamente, ¿hacia dónde se dirige la denuncia? A delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad en documento mercantil. La investigación apunta a que los pagos superaron los 7 millones de euros y que, por tanto, cuestionan los resultados en el terreno de juego desde 2001 hasta 2018. La denuncia de la Fiscalía no abarca todo ese periodo en el que las informaciones periodísticas, como digo, y la propia investigación constata que el Barça realizó pagos a Enrique Negreira de 2001 a 2018, no abarca todo ese periodo porque hay delitos que habrían prescrito. Lo reduce a los años que van desde 2014 a 2018 y por eso se limita a denunciar a los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. En esas temporadas llegaron a pagar casi 3 millones de euros a la empresa del número 2 de los árbitros, de Enrique Negreira. Además de Rosell, de Bartomeu y del propio Negreira, hay 3 denunciados más por la Fiscalía. Los directivos Óscar Grau y Albert Soler y el propio Fútbol Club Barcelona como persona jurídica. Esto es importante señalarlo porque la actual directiva del Barça no ha movido todavía ni un solo dedo. El silencio de Joan Laporta es revelador. El actual presidente ya ocupó el mismo cargo en el Barça entre 2003 y 2010. Aunque la denuncia no se dirija contra él, porque, insistimos, los delitos de esos años habrían prescrito, en aquella época se siguieron realizando pagos al vicepresidente de los árbitros. Así que Laporta ya no puede decir que son solo informaciones periodísticas. Está esa denuncia sustanciada con acusaciones muy graves. Debe dimitir Joan Laporta, ahora que el caso ha dado un salto, ahora que la Fiscalía ha presentado la denuncia formal. Pues hace ya 3 semanas, cuando se destapó el caso, el Barça Gate, el presidente de la Liga, Javier Tebas, lo tenía claro.
Hombre, si no explica bien o más razonablemente por qué lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no?
Esto es lo que decía Javier Tebas el 20 de febrero. Pero para que la imagen de la Liga y del deporte en general no resulte aún más dañada por este escándalo, una vez que la Fiscalía ha presentado la denuncia, hay que cambiar las palabras por decisiones. Durante el periodo en el que el Barça pagó para supuestamente comprar a los árbitros, el club ganó 9 ligas. 9 ligas y también 6 Copas del Rey. Así que algo tendrá que decir y hacer la Liga, la Federación Española de Fútbol, la UEFA y el Consejo Superior de Deportes. Y si no, la mancha y la sombra se va a extender a toda la competición. Vamos a recordar el escrito de la Fiscalía y aquí cito literal. El Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal, estrictamente confidencial, con el número 2 de los árbitros, para que, a cambio de dinero, hemos visto que mucho dinero, realizara actuaciones tendentes a favorecer al Barça. ¿Hace falta algo más? Si en lugar del FC Barcelona, el protagonista de este escándalo fuera el Real Madrid, ahora mismo estaríamos hablando de un asunto de Estado. Por lo demás, tenemos ese acuerdo que el gobierno ha cerrado con Podemos para la reforma de las pensiones. A nadie se le escapan 2 cuestiones. Una, que el sistema está en quiebra. Baja la natalidad, aumenta la esperanza de vida, por lo que cada vez hay más pensionistas. Y quédate con este dato. Ahora mismo hay ya solo 2 personas trabajando por cada jubilado. Y 2, la reforma del sistema de pensiones es un requisito fundamental para que Europa nos entreguen los 10.000 millones de euros previstos en el cuarto pago del Fondo de Recuperación. Cuando hablamos de las pensiones hay pocas cosas que nos suenen a nuevo. ¿Cuántas veces nos han contado que es urgente su reforma y que tal y como está planteado ahora mismo el sistema es insostenible? Esto nos lo han contado muchísimas veces. También nos han ido sucediendo las propuestas que luego han ido matizando, como por ejemplo la del cómputo. En este caso sí que hay novedades. El método que se va a emplear para calcular la pensión y el otro, que tampoco es menor, se refiere a quién va a pagar la fiesta, que te lo puedes ir imaginando. Respecto a lo primero, en cuanto al periodo de cálculo para determinar la cuantía de la pensión, el acuerdo al que han llegado entre los 2 socios del propio gobierno, hay 2 alternativas. Una, seguir con el cómputo actual de 25 años y la otra es elevar el cómputo de cotización a los 29, pero eso sí, descartando los 2 peores de la persona que se jubila. En cuanto a quién paga, todo pasa por incrementar las cotizaciones, es decir, lo que pagan los trabajadores y sobre todo lo que pagan las empresas. Y aquí la patronal denuncia que van a ser ellos los encargados de asumir la mayor parte de la fiesta. De abrocharse el cinturón, de reducir el coste de la administración, de reducir el organigrama mastodóntico del propio gobierno, en ese pacto no se dice nada.
Va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad del sistema y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas.
Corregimos el problema real que tiene el sistema público de pensiones en España, que como saben, siempre he dicho, no era un problema de gasto público, sino que era un problema de ingresos públicos.
¿Qué dice la patronal? Que con ellos no han negociado nada, que no han contado una vez más y que con ese punto escondido en la letra pequeña del acuerdo, la reforma de las pensiones se financia a costa de penalizar los salarios. Nos vamos a fijar en la mañana del fin de semana de COPE en Nicaragua, donde Daniel Ortega continúa con su estrategia para mantenerse en el poder a cualquier precio. Para ello sigue retirando la nacionalidad a cientos de ciudadanos a quienes acusa de traición a la patria y a quienes declara prófugos de la justicia. Ahí hay escritores, hay académicos, hay políticos, hay obispos también. A esto se suma el reciente informe elaborado por Naciones Unidas, al que ha tenido acceso la cadena COPE, y en el que se detallan las ejecuciones y las torturas a civiles por parte de las fuerzas de seguridad y de los grupos próximos al régimen. Es para detallarlo, descargas eléctricas, quemaduras, ahogamientos simulados. Vamos a ponernos en contexto. Nicaragua es un pequeño país de algo más de 6 millones de habitantes, de los que más de 1 millón se han visto forzados a exiliarse, a abandonar su país. Solo el año pasado fueron 170.000. Nicaragua tiene uno de las economías más pobres de toda Latinoamérica y, de hecho, su riqueza recae en la exportación de personas. Cuantas más se fugan, más dinero, más divisas recibe la dictadura. Uno de los últimos nicaragüenses exiliados es el escritor y premio Cervantes Sergio Ramírez, que llegó a ser vicepresidente de Ortega durante su primer mandato en los años 80. Ramírez fue rompiendo relación contra él, fue rompiendo relación con él, hasta que el mandatario ordenó su detención cuando ya estaba en España. Con el escritor Sergio Ramírez, con el premio Cervantes, ha hablado Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE.
Bueno, yo creo que este es una especie como de pozo sin fondo donde la violencia contra cualquier atisbo de democracia en Nicaragua ya no tiene límite y cada día estamos preparados para una... hay que prepararse para una nueva arbitrariedad. Es parte de toda esta trama de liquidación de la democracia en Nicaragua.
Esta represión y esta persecución también se dirige hacia la Iglesia Católica. De hecho, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, está acusado también de traición y acaba de cumplir un mes en prisión. Todo esto, como te digo, orquestado por Daniel Ortega y por su dictadura familiar. Están pasando más noticias en este sábado 11 de marzo y te las cuento ya con Sandra Senjo. Intervenido.
El Silicon Valley Bank por Estados Unidos tras su colapso en bolsa, que ha afectado también a la banca española. La entidad especializada en la financiación de empresas tecnológicas ha tenido que ser nacionalizada tras no encontrar un comprador.
Drama migratorio.
500 personas a bordo de una barca en peligro de naufragar han sido rescatados esta madrugada en la costa italiana de Calabria, donde al menos 73 personas murieron hace dos semanas. Cerca de un millar continúa en situación de peligro.
Despidos.
En la planta de Ford de Almusafes, en Valencia, además de un 20% de sus trabajadores por la llegada de los coches eléctricos. Por otro lado, Navantia ha anunciado la contratación de 1.500 trabajadores en sus fábricas de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Rescate.
El que piden los autores del ciberataque del Hospital Clínic de Barcelona de 4,5 millones de euros. Amenazan con publicar datos de los pacientes. Desde el domingo ya se ha podido recuperar, eso sí, el 90% de la actividad.
Energía eólica.
El fuerte viento de estos últimos días hace que hoy paguemos casi un 90% menos que hace un año por la luz. El precio se sitúa en los 30 euros el megavatio hora de media, que es el más bajo de los últimos dos meses.
7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Tener hijos cada vez es más tarde.
Estamos en Ojos, en Murcia, en esta programación especial que hoy dedicamos en COPE al envejecimiento. Tiene 100 años.
Es un pueblo muy bueno, todo el mundo me ha querido.
Me voy a acercar a una de estas madres. El bebé es el más pequeño de tus tres hijos.
Económicamente está complicado hoy en día poder mantener
más. El sitio donde estoy es uno de los barrios más envejecidos de Santander.
El abuelo es el que necesita los cuidados y no hay nadie que se los pueda prestar.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema, que nos cuenta que siempre que hay actividad en los paritorios ella se siente feliz, realizada. Durante los años que lleva como matrona...
Veo cara de agradecimiento. La base es el amor. Estamos impregnados de amor en el paritorio.
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
59.383, 59383, serie 31, 031.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya sabes que el caso mediador, el del Tito Berni, exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ha derivado en el caso Cuarteles. Es una de sus principales ramificaciones. Hablamos de la investigación sobre las posibles irregularidades en obras de cuarteles de la Guardia Civil y que afecta a casi 200 proyectos de 13 comandancias diferentes. Obras que fueron adjudicadas todas ellas a empresas de Ángel Ramón Tejera de León, conocido como Mon, entre 2014 y 2019 por un importe total de más de 2,6 millones de euros. Tejera de León aparece también en el sumario del caso mediador. Un caso que junto a la líder Solo Sí es Sí está condicionando la actualidad política de España cuando quedan poco más de dos meses para las elecciones municipales y autonómicas. Comicios donde, según nos cuentan sociólogos y politólogos, lo que va a primar será el perfil de los candidatos. Maribel Sánchez.
Más de la mitad de los electores, el 53%, votan pensando más en el candidato que en el partido al que representan. Pero también hay 2 de cada 10 que no tienen decidido su voto. Se suman al millón de electores con ideología de centro-izquierda y que leyes como la del Solo Sí es Sí le pueden hacer cambiar a última hora hacia la derecha. El profesor Jordi Rodríguez Virgili reconoce que eso provocaría un vuelco total en el resultado electoral.
Que además es relevante porque cuando hay trasvase de votos, sobre todo entre PSOE y el PP, podemos decir suma dos, ¿no? Pierde uno tu adversario directo y ganas tú otro.
Además, los últimos sondeos demuestran que Pedro Sánchez ha perdido hasta 6 puntos en la intención de voto de sus seguidoras por la división que sufre el feminismo en España.
Dividido entre los de la tercera o cuarta generación, o para explicarlo mejor, entre el votante socialista o de Podemos.
Lo que sabemos que no se puede predecir ya es el voto según la clase social. Desde que los más desfavorecidos en Europa han empezado a encontrar en la extrema derecha el refugio de quien defiende sus intereses.
Elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, a las que no se va a presentar la plataforma Sumar que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz. Todo apunta a que sí que lo va a hacer a las generales de finales de año. Y todo apunta a que el anuncio de esa candidatura de la ministra de Trabajo llegará a finales de marzo o a principios de abril. Un movimiento de Díaz que de momento en Podemos reciben con cierta frialdad. Así lo valoraba en Nueva York la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Creemos que cuanto antes podamos sentarnos a llegar a esos acuerdos sería mejor, pero respetamos los tiempos de la vicepresidenta montando su partido y tomando ella las decisiones sobre cuándo va dando los pasos que corresponden.
Es Irene Montero, que anda, ya digo, por Nueva York dando lecciones de feminismo sin mencionar y ocultando las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Hacía unos días que el Consejo del Consejo General del Poder Judicial no actualiza las rebajas de pena. Se mantiene en ese dato que nos ofreció el 2 de marzo de 721 delincuentes sexuales beneficiados y 74 que han obtenido la libertad antes de lo que les correspondía. Pero desde esa última actualización del CGPJ, tanto las audiencias provinciales como los tribunales superiores de justicia, como incluido también el Supremo, han añadido nuevas rebajas de condena. La estadística que se ha actualizado el Poder Judicial es la de los casos de violencia de género en España. Tanto el número de víctimas como el de denuncias presentadas subió en 2022 un 11%. Y la cifra de menores enjuiciados por este delito, por este tipo de delitos, creció un 19%. Patricia Rossetti.
Una media diaria de 500 víctimas, un aumento del 11% respecto a 2021. El año pasado se presentaron 182.000 denuncias y más de 176.000 mujeres fueron víctimas de violencia de género. Una subida generalizada en los datos, aunque incompleta a causa de la huelga de los letrados judiciales. El año pasado hubo un 5% más de órdenes de protección, la misma subida que en las sentencias dictadas, y en el 77% de los casos fueron condenatorias. Un dato llamativo es el de los menores juzgados por este delito, 305, lo que supone una subida de cerca del 19%. En la mayoría de los casos, el 72% fueron las víctimas quienes presentaron la denuncia, y en el 15% fue la policía, denuncias derivadas por los atestados policiales. El dato que no suele variar es el de la retirada de la denuncia, se mantiene en el 10%. Por comunidades autónomas, Baleares está a la cabeza, seguida de Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía.
El gobierno tiene la difícil tarea de convencer a lo patronal, a los empresarios, para que se sume a el acuerdo sobre las pensiones. Un pacto que alcanzó con su socio, con Podemos, al que se han sumado también los sindicatos, están de acuerdo, y que pasa por implementar un modelo en el que el pensionista pueda elegir o cobrar la pensión como hasta ahora, con arreglo a los últimos 25 años cotizados, o elegir los 29 últimos años excluyendo los dos con peores cotizaciones. La propuesta recoge que el aumento del gasto vendrá del incremento de las cotizaciones de empresarios y trabajadores, razón por la que la patronal ha rechazado firmar el acuerdo. Lorenzo Amor es el vicepresidente de la COE.
Mala noticia para los autónomos, para las empresas, para los trabajadores, malas noticias para los futuros pensionistas, malas noticias para la creación de empleo en nuestro país.
El Ejecutivo vuelve a reunirse el lunes con los agentes sociales, pero ya te digo, el acuerdo con los empresarios se antoja complicado. ¿Qué dicen los expertos? Para el profesor de la Universidad de Valencia, José Enrique Devesa, no es una solución que vaya a garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema.
La reforma completa desde 2021 hasta lo que se apruebe ahora este año no va a mejorar ningún elemento de sostenibilidad. Se ha centrado sobre todo en mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Ha empeorado también la contributividad.
Lo cierto es que la reforma de las pensiones es imprescindible para desbloquear el siguiente pago de los fondos europeos de unos 10.000 millones de euros. En Bruselas aseguran que estudiarán con detalle la propuesta española, lo aseguraba Berle Nuits, portavoz del Ejecutivo Comunitario para Economía.
Le corresponde al gobierno español comunicar las medidas que quiera presentar. La Comisión Europea, como siempre, no hará su evaluación sobre este asunto hasta que todos los hitos vinculados a este pago se hayan completado.
El problema de las pensiones no es exclusivo de España, esto es así. En Francia, por ejemplo, vamos a dejar atrás otra semana convulsa en las calles por las protestas callejeras ante el proyecto de reforma del gobierno de Macron. Una reforma que prevé ampliar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. En Francia el sistema de pensiones se apoya sobre el principio de repartición y solidaridad entre generaciones. Desde que François Mitterrand instauró la jubilación a los 60 años, los distintos gobiernos han intentado de una forma u otra echar marcha atrás, sobre todo últimamente al ver cómo el número de activos que cotizan por cada jubilado va disminuyendo inexorablemente hasta llegar en la actualidad a 1,67 por cada jubilado. Para poder mantener el sistema por repartición, Macron ha decidido retrasar la jubilación a los 64 años y este es el punto más emblemático y controvertido de la reforma y que todos los sindicatos rechazan de pleno porque va a impactar sobre todo a los que comenzaron a trabajar más jóvenes y tienen trabajos más duros. Con la reforma también va a avanzar la aplicación de la obligación de cotizar 43 años para poder acceder a una pensión completa. El problema es que obligar a los trabajadores a retrasar la jubilación cuando la tasa de empleo de los seniors es solo del 33% parece una paradoja. Y los sindicatos dicen que si se exigiera a las empresas contratarlos, al menos un 10% más bastaría para colmar el déficit de las pensiones.
La otra gran noticia laboral de este día nos lleva hasta la fábrica de Ford en la Comunidad Valenciana. La dirección de la planta ha anunciado un ERE que afectará a 1.100 empleados. Ahora la plantilla roza los 6.000. Los sindicatos ya esperaban un recorte de empleo, aunque no de esta dimensión. José Luis Parra, de UGT.
Pone punto de salida a una negociación que va a ser complicada, que podamos garantizar que el 100% de las salidas pues sean voluntarias y con acompañamientos hasta la jubilación o con bajas incentivadas para la gente más joven.
La razón principal de este expediente de empleo es el cese de la producción de los modelos S-Max y Galaxy el próximo abril y que los nuevos coches eléctricos que se van a desarrollar en la planta no necesitan tantos trabajadores. A esta circunstancia se ha referido el presidente de Vox, Santiago Abascal.
Lo que estamos diciendo es que esas políticas que votan el Partido Popular y el Partido Socialista tienen consecuencias directas sobre el empleo en España. Acaba de anunciar Ford que va a despedir a 1.200 trabajadores en España porque se van a dedicar al coche eléctrico, que no sabemos aún dónde se va a cargar porque no dejan buscar litio, y ya no hace falta tanta gente para trabajar, como con los coches de combustión. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Pues todos los burócratas europeos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
La noticia del Vaticano de esta semana pasa por la renovación del Consejo de Cardenales, que es el órgano encargado de asesorar al Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia. Uno de los nuevos nombramientos ha sido el presidente de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, que ha agradecido esta distinción. Lo ha hecho en la linterna de la Iglesia de COPE, donde ha analizado los retos actuales que pasan por la labor de evangelización, sobre todo entre los más jóvenes, el acompañamiento a las familias o el drama de la inmigración.
La defensa de la vida,
es otro reto que tenemos en estos momentos tan importantes en nuestra sociedad, en nuestra Europa y en todo el mundo. Defender la vida desde su concepción hasta la muerte. Defenderla porque es un derecho, además, de todas las personas.
Y 500 inmigrantes a bordo de una barca que corría peligro de naufragar han sido rescatados esta madrugada en la costa italiana de Calabria. Allí, al menos 73 personas murieron hace dos semanas en un naufragio. Las últimas horas en la zona han estado marcadas por las operaciones de rescate por parte de la Marina italiana, con más de 1.000 inmigrantes en situación de peligro. Roma, Eva Fernández.
Jornada frenética para los servicios de rescate, que no dan abasto ante la llegada masiva de barcas que han pedido auxilio, casi todas al borde del hundimiento por el elevado número de inmigrantes que viajan a bordo. Entre ellas una barcaza con unos 500 pasajeros muy cerca de la costa de Crotone. Tres buques de los guardacostas italianos han acudido a su auxilio, pero en otro punto de la costa se encuentran otras dos pateras con 800 inmigrantes, por lo que los trabajos de rescate están resultando muy complicados. El problema es aún mayor en Lampedusa, donde continúan llegando barcos desde Túnez. En el centro de acogida se encuentran hacinadas en este momento más de 3.000 personas tras la oleada de desembarcos de los últimos días.
En Alemania, de vuelta a Europa, en Alemania, la policía ha dado más detalles sobre el ataque registrado la noche del jueves en un local utilizado por los testigos de Jehová en Hamburgo. El agresor mató a 7 personas y se quitó la vida cuando llegó la policía. Lo explicaba precisamente el portavoz del Cuerpo Policial de Alemania.
Se han escuchado disparos y los vecinos han llamado a la policía. Por suerte, estaban cerca de la zona y han podido llegar rápidamente. Al entrar, han encontrado varios heridos y muertos y en ese momento han seguido escuchando disparos en la parte de arriba del edificio y al subir encontraron a más heridos.
Ponemos rumbo hacia las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Has llegado ya. Me están reclamando el pedido.
El GPS marca Agapito Méndez 28, pero no hay nadie.
En Álava.
No, Ávila.
¡Ay, madre!
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, el bacalao noruego salvaje Skrei, pieza de 2 a 4 kilos, por solo 11,99 euros el kilo.
Y además muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Si das un mal paso,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios, y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, 910-775-775.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estás en la mañana del fin de semana de COPE, 11 de marzo, últimos coletazos del invierno que hoy vienen en modo primaveral, incluso veraniego. Seguro que más de uno se anima a darse un chapuzón en las playas del Mediterráneo. En apenas unos días hemos pasado de ver la nieve, incluso al nivel del mar, a todo lo contrario. De la chaqueta, del abrigo, pero bien forradito, a la manga corta en buena parte de España. Un veranillo en pleno mes de marzo que pocos esperábamos. Hoy vamos a tener temperaturas más propias de finales de mayo. En Zaragoza van a alcanzar los 27 grados. En varios puntos de la Comunidad Valenciana se van a rozar, incluso superar los 30. Y en la región de Murcia van a llegar a los 31.
Atípica totalmente. Vamos, normalmente para esta fecha la temperatura pues tenía que ser más o menos como la de ahora, 17, 18.
Pues bien, veranillo, el membrillo ese, chulo. Bien, bien, pues nada, que venga, lo afrontaremos como sea. Pues yo soy un fanático del pantalón corto, o sea que no tengo ningún tipo de problema con eso.
Yo pienso lo mismo, que para el cuerpo y para dar cambia, que vamos, que nos tenemos que ir adaptando, quitándonos capas.
El veranillo del membrillo no, ese no nos toca ahora. Los membrillos son en otoño, allá para el mes de octubre, finales de octubre, principios de noviembre. Bueno, de todos modos, el contraste choca, como te digo, con el tiempo invernal de la semana pasada. ¿A qué se debe este cambio en tan poco tiempo de una semana para otra? Nos llega una masa de aire tropical.
Las masas de aire frío, frías y cálidas se alternan de manera muy rápida, ¿no? Y la semana pasada estábamos hablando de un episodio plenamente invernal, con nevadas casi al nivel del mar en zonas del Mediterráneo, porque teníamos una masa de aire muy fría que llegaba de latitudes altas, y este fin de semana, por el contrario, nos llega una masa de aire de origen tropical, una masa de aire que llega casi desde el Caribe, por lo tanto, pues alcanzaremos temperaturas que en lugar de ser de pleno invierno, como la semana pasada, serán pues prácticamente de mediados de mayo.
Lo cuenta Rubén del Campo, portavoz de la EMET, un tiempo veraniego que no se veía a estas alturas del año desde hace mucho. Este fin de semana se podrán batir récords de temperaturas desde el año 1950.
Podría ser que alguno de los días de este fin de semana sean los más cálidos para estas fechas desde 1950, efectivamente, tomando en consideración las temperaturas de todo el país. Como digo, es posible que se bata ese récord de temperatura para estas fechas, pero hasta que no acabe el episodio de calor, pues no lo podremos confirmar.
Y así hasta el lunes, martes, así que a disfrutar. Más noticias con Sandra Senjo. Ford planea despedir a más de un millar de sus empleados de la planta de Almusafes en Valencia.
Como consecuencia de la llegada de los coches eléctricos que requieren menos mano de obra, pero nadie se esperaba que este recorte afectara a uno de cada cinco trabajadores de esa planta. Se inician así las consultas del ERE que continuarán el jueves. Por otro lado, Navantia ha anunciado la contratación de 1.500 nuevos trabajadores en sus fábricas de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
El lunes el gobierno vuelve a reunirse con los agentes sociales para seguir analizando el último bloque de la reforma de las pensiones.
Los trabajadores podrán elegir si su pensión se calcula con los últimos 25 años de cotización, como ahora, o con los 27 mejores de los últimos 29. Algo que celebran los sindicatos, pero que rechaza la patronal porque conllevará una importante subida en las cotizaciones sociales. Esta reforma pactada en el gobierno de coalición es condición de Bruselas para desembolsar el siguiente tramo de los fondos de recuperación de 10.000 millones de euros.
Y la fiscalía acusa al Fútbol Club Barcelona de pagar para obtener favores arbitrales.
El Ministerio Público denuncia al club, a sus expresidentes Rosell y Bartomeu y al exvicepresidente del Colegio de Árbitros, José María Enríquez Negreira, a quienes atribuye delitos continuados de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad en documento mercantil. La Fiscalía pide además citar como testigo a Joan Laporta.
Y a todo esto, Laporta sin decir ni media palabra. Y ahí está esa denuncia de la Fiscalía. Ya no son solo informaciones periodísticas. Además del Barça-Gate, ¿cómo ha arrancado la jornada de Liga, Guillermo Díaz?
La noticia es la denuncia presentada por parte de la Fiscalía en contra del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, entre otros implicados en el caso Negreira. En lo deportivo, anoche empezó la jornada 25 de Liga con el Cádiz 2, Getafe 2. Por su parte, hoy a las 2 de la tarde el Real Madrid recibe al Español en el Santiago Bernabéu con las ausencias de Benzema, Alaba y Mendy y la inclusión del juvenil Álvaro Rodríguez. Estas son las palabras de Ancelotti sobre la forma de Benzema durante la temporada.
Karim es un jugador demasiado importante, sobre todo después la temporada que ha hecho el año pasado, que todavía no ha llegado a este nivel, nos ha afectado un poco. No estamos hablando de un jugador que tiene que llegar a un nivel optimal.
La jornada la completan el Elche-Valladolid a las 4 y cuarto, Celta-Rayo a las 6 y media y el Valencia-Osasuna a las 9 de la noche. Partidos que podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE a la 1 del mediodía. Y John Rahm se retiró antes de la segunda ronda en el torneo de Players en la Florida. El número 1 se sintió indispuesto debido a una gastroenteritis.
Con las portadas de los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con el Barça Gate o con la reforma de las pensiones de Escribá, centrando las portadas.
Sí, sobre esa reforma coinciden ABC y El Mundo en su titular. Dice el primero que el ministro carga sobre el empleo esa reforma, mientras que El Mundo especifica que esa carga es sobre empresas y trabajadores. Dice ABC que Escribá eleva las cotizaciones de estos, especialmente los salarios más altos, para esquivar los ajustes que pide Bruselas, pero sobre todo para contentar a su socio de gobierno, a Podemos, con la patronal estallando, apunta La Razón contra esa reforma, y mientras El País cambia el enfoque y asegura que Escribá activa un ajuste automático de las pensiones si se desvía el gasto. Y como decías, también el Barça aquí, llegando a las portadas de nuevo tras anunciar la Fiscalía esa denuncia contra el FC Barcelona, porque como cuenta El Mundo, el club pagó a Enríquez Negreira para que, dice el escrito tal cual, influyese en las decisiones arbitrales. Habla de acuerdo verbal y confidencial. El Ministerio Público sostiene que el club, apunta ABC, que tanto el club como dos de sus presidentes, Rosell y Bartomeu, incurrieron en un delito continuado de corrupción.
El periódico ABC, en su portada, vuelve a traer el tema de la presión de los independentistas catalanes que vuelven a la carga.
Sí, con el gobierno regional dirigido por Pere Aragonés encargando, dice este diario, el guión para un referéndum pactado con Pedro Sánchez. ¿A qué se refiere este periódico ABC? Pues a que el Ejecutivo catalán ha fichado a los inventores del llamado Derecho a Decidir, que es un grupo de expertos estudiosos de los campos relacionados, por ejemplo, con el federalismo o con la secesión. Y su fichaje es para preparar y difundir un acuerdo de claridad que permita al independentismo vestir de legalidad otra consulta ilegal. Y luego cuenta El Mundo, Antonio, que ha llegado el momento, que Yolanda Díaz se ha decidido y
por
ha dado el paso ya, acelerando su candidatura a las elecciones generales, y lo hace en plena crisis de gobierno. Lo va a anunciar, apunta este periódico, en un acto a finales de marzo y principios de abril.
Plataforma Sumar, que nos lleva presentando, ya hemos perdido la cuenta de los fines de semana que lleva dando vueltas por España con Sumar. Son las 7:37. Es noticia de esta semana en Francia y en la mañana del fin de semana de COPE vamos a analizar si es posible o no una aplicación en España. En Francia, el gobierno de Macron ha llegado a un acuerdo con los grandes supermercados para rebajar el precio de la cesta de la compra. Para ello, las grandes cadenas se comprometen a ofrecer una serie de productos básicos más baratos durante los próximos 3 meses. Vamos a explicar en detalle esta medida y sobre todo vamos a preguntarnos si sería posible aplicarla en España. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Vamos a explicar en qué consiste esa medida aprobada en Francia. En principio, los grandes grupos distribuidores han aceptado reducir sus márgenes de beneficio.
Sí, y serán los propios supermercados los que elegirán qué productos se incluirán en esa cesta de la compra. Eso sí, todos esos productos llevarán una etiqueta común en la que podrá leerse trimestre antiinflación. Según el ministro de Economía francés, este trimestre le supondrá un costo global de varios cientos de millones de euros a las empresas, ya que se comprometen a no subir los precios al resto de integrantes de la cadena de distribución, empezando por los agricultores.
Vamos a entrar en detalle de esta propuesta, vamos a saber qué reacciones se están produciendo en Francia. Saludo a esta hora a nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Asun, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. En Francia, el gobierno, para no parecer inactivo ante la problemática de la inflación, ha intentado que las grandes empresas de distribución ofrezcan todas una cesta antiinflación común, pero se han negado, aunque sí han aceptado participar en lo que llaman trimestre antiinflación. Es decir, cada empresa decide qué precios fija y sobre qué productos, eso sí, todos al menos durante 3 meses. Casino, por ejemplo, va a ofrecer 500 productos a 1 euro, Carrefour 100 alimentos de su marca a 2 euros y 100 productos productos de higiene a 1,5. Intermarché va a bloquear los precios de 500 productos, mientras que Leclerc dicen que no necesitan participar en esta operación porque sus productos son ya más baratos que los del resto. Y mientras, las asociaciones de consumidores, pues en general denuncian una operación de comunicación del gobierno, ya que dejan en total libertad a las distribuidoras y el consumidor deberá confiar en lo que le ofrecen sin poder en la práctica comparar precios, pudiéndose dar además que un producto que ofrece un distribuidor bajo la marca antiinflación se venda más barato en otro donde no figura dentro de esta operación.
Gracias, Asun. Explicado cómo se va a aplicar esto en Francia, toca plantearse si sería posible en España. De momento, Guillermo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ya ha dicho que en España se podrían aplicar medidas similares.
Sí, habla Planas de buscar el equilibrio en la cadena de distribución de alimentos.
Yo creo que la medida y la llamada del gobierno francés ha sido una llamada al equilibrio en la cadena, en definitiva, a que se produzca una contención en los precios al consumidor. Evidentemente, un sector maduro, como es el sector de la distribución, y competitivo, como es el español, está perfectamente en condiciones de llevar a cabo iniciativas similares.
También valoraba positivamente la medida de Francia la ministra de Economía. Es más, aseguraba Nadia Calviño, con cierta ironía, que está convencida de que esa medida se aplicará también en nuestro país.
Damos, por supuesto, que aquellos grupos multinacionales que tienen presencia en España extenderán cualquier política comercial que pueda beneficiar a los ciudadanos franceses, a los ciudadanos españoles, por supuesto.
Apoyo de Nadia Calviño, también del ministro de Agricultura, Luis Planas, a la medida de Francia, que es bastante diferente a la propuesta que aquí en España hizo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La vicepresidenta tercera del Ejecutivo sostiene que las grandes cadenas de distribución deben ofrecer de forma voluntaria un conjunto de 20 o 30 artículos fundamentales de la cesta de la compra a un precio topado, es decir, que se anula el margen de maniobra que sí establece el modelo francés. Esta libertad es clave, lo explicaba en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes.
A mí me gusta, como lo ha planteado Macron, dentro de un espacio de libertad, ¿no? Decir, oye, primero la cesta, que la configure cada punto de venta. O sea, cada uno decide lo que puede poner aquí y por otro lado, decide el precio. Lo que sí que les pide es que sean los precios lo más reducidos posibles y que sean precios más bajos respecto a los productos tales y como lo han tenido a la venta.
Una libertad que no está detrás de la propuesta de Yolanda Díaz.
Esta propuesta, en realidad, Antonio, se inspira en el tope de alimentos básicos que impuso Sarkozy en Francia en el año 2011. Ese acuerdo consistía en elaborar una cesta con un mínimo de 10 productos, entre los que debían incluirse una bebida, una fruta, una verdura, una pieza de pescado, una de carne y un lácteo. En realidad, aquel pacto no acabó funcionando. Es más, lo que pasó es que se metieron en esa cesta de precios bajos productos de mucha menos calidad.
Bueno, lo cierto es que medidas como la de Francia pueden ayudar a capear el temporal de forma puntual, a superar este escenario de precios desbocados que los expertos consideran que se va a prolongar al menos hasta 2024. Por eso, Trías de Bes, el economista de la tarde, considera que ese acuerdo con la cadena de distribución puede ser interesante como vía de concienciación.
Sí que realmente se podría hacer, y aparte es algo absolutamente libre. Quizá lo mejor de esta medida es que de alguna manera conciencias, ¿no? Que lo que estás viniendo a decir es, concienciación, viene un año que el ahorro que se hizo durante COVID en Europa prácticamente ya se ha acabado, se ha podido superar gran parte de la subida de precios del año pasado porque había mucho ahorro, pero este año ya no lo hay.
Ya lo has escuchado, y es la pregunta que seguro que os hacéis a esta hora de la mañana, porque estamos hablando de posibles soluciones, posibles alternativas para aminorar los precios y la elevada inflación, pero la pregunta que nos repetimos todos es si van a bajar o no, y lo has escuchado, los precios no van a bajar a corto plazo. La gran pregunta, Guillermo, es ¿por qué?
Bueno, pues la respuesta no es sencilla. Los precios bajarán cuando se abaraten los costes de producción, que se han encarecido por varias razones. Por un lado, por el atasco en la cadena de producción tras el COVID, tras la pandemia, que hace difícil saber cuál es exactamente la demanda en el mercado. Además, la guerra de Ucrania ha encarecido los precios de la energía y ha dinamitado el mercado del cereal. Y a todo esto hay que sumar la sequía, que ha afectado a la producción de muchos alimentos. Atención a estos datos. El precio de los piensos ha subido un 83% desde 2019. Y los fertilizantes, que en un 20% dependen de las exportaciones de Rusia y de Bielorrusia, llegaron a triplicar sus precios.
Los precios, que no bajarán a niveles razonables en el entorno del 2% hasta finales del año que viene, o incluso principios de 2025. Es lo que consideran expertos como José Emilio Bosca, que es investigador de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
La incertidumbre sobre la guerra en Ucrania y sobre el entorno internacional es tan grande que en cualquier momento podría haber un nuevo shock de la energía o no sabemos qué, pero que podría desatar de nuevo estas presiones. Pero yo no esperaría una moderación de la inflación al nivel del objetivo de medio plazo del 2%. Hasta finales del año que viene.
Pues veremos cómo se comportan los precios en el futuro y sobre todo si aquí en España se pone sobre la mesa alguna medida similar a la pactada esta semana en Francia entre el gobierno y las cadenas de distribución para ayudar a los consumidores. De momento, el aumento de los precios en la cesta de la compra lo que ya ha provocado es que compremos menos. Fíjate en este último dato que apuntamos. Los españoles redujimos en enero pasado un 3,8% la compra de alimentos y un 4,5% la de bebidas. Así que atajar de alguna manera esta inflación elevadísima es algo que nos concierne a todos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Lleva el juego a otro nivel. Es el momento de dar el salto a una nueva generación con la consola PS5. Con más potencia, mejores gráficos y mayor rendimiento.
Ya está a la venta en El Corte Inglés.
Y hasta el 12 de marzo al comprar tu PS5 podrás ganar 100 euros para tus juegos y accesorios.
Unidades limitadas.
Promoción exclusiva. Consulta condiciones en tienda y web.
Sube de nivel con la potente PS5. Ya a la venta en El Corte Inglés.
Hemos llegado al fin de semana de los Oscar. Hay un elemento que es un topicazo del que este año no vamos a poder tirar: la tradicional alfombra roja, que cambia por otra de color champán. Y hay que recordar que desde 1961 las estrellas de Hollywood llevaban desfilando por ese camino bermellón hasta este 2023. Bueno, es un matiz menor. Aquí lo que interesa es conocer los ganadores y lo vas a poder seguir una gala especial en un programa especial también de la noche de COPE con Adolfo Arjona, que le va a llevar desde la 1:30 de la madrugada hasta al menos las 5. Y yo lo que quiero es saludar al crítico de cine de la mañana del fin de semana de COPE, que es Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, antes de ir con los estrenos, te voy a pedir que te mojes, que nos hagas un breve repaso de las películas favoritas.
Bueno, la favorita según todas las encuestas es Todo a la vez en todas partes, que como los oyentes recordarán, a mí no me gustó mucho. Me parece la típica película de estas disparatada, con metaversos y tal, que no hay quien se aclare. O sea, da la impresión, me lo decía José Luis García el otro día, que vota, por cierto, José Luis García, dice, mira, tiene toda la impresión que va a pasar como con Parásitos. O sea, todos los componentes de la academia más alternativos, modernos, jóvenes y tal, van a votar a esta. Pero claro, pues en detrimento de otras que son mucho más potentes, en mi opinión, como la que ha ganado en los BAFTA, sin novedad en el frente, pero es que producción alemana, no va a ganar. Va a ganar la película extranjera casi seguro, la que ahora se denomina película internacional. Y a mí la que más me gusta es Los Fabelman, de sí. Spielberg, pero es incómoda para los cristianos, para los judíos, porque es una película honesta, interesante, o sea que entra en muchos temas, y yo creo que no va a ganar. Va a ser la gran derrotada, que creo que va a ganar actriz, sin duda, Cate Blanchett por Tar. Y en el actor habrá que ver, porque Elvis ha hecho un hueco últimamente, pero está ahí también La Ballena, veremos a ver. Yo creo que por ahí van a ir los tiros.
¿Te vamos a escuchar en la madrugada del domingo al lunes, en la noche de COPE,
sí, ¿no? Sí, ahí estaré, sí, estaremos unos cuantos, aunque lo llevan desde Málaga, pero sí, estaremos toda la noche ahí.
Pues para no perderse la noche de COPE con Adolfo Arjona este domingo. Bueno, ahora sí, vamos con los estrenos, Jero. Y lo primero es una nueva entrega de una serie con millones de seguidores en todo el mundo. Es la tercera temporada de The Chosen, Los Elegidos, temporada que ya te anticipo que se sale.
Estoy aquí para iniciar una revolución.
Se preocupa por las mujeres, por los vulnerables.
A veces hay que agitar las aguas.
Quiero matarlo.
¿Quieres curarte?
Te ha encantado, Jero.
Me ha gustado mucho, sí. Hay que decir que está solo todavía en la app y en la página web de Ángel Studio. Se puede ver gratuitamente en versión original con un subtítulo en castellano. Está muy bien, la verdad. He visto los 8 episodios. Son producciones más potentes porque han recaudado más dinero con el crowdfunding. Ahora se nota muchísimo la producción, muchas escenas de masa. El sitio donde tuve la suerte de estar este verano, ese set de Midlothian en Texas, lo han aprovechado al máximo. Y luego sigue siendo, pues eso, un Jesús cercano, entrañable, divertido, más duro ahora. Y luego con conflictos dramáticos de primera entidad. San Pedro con un conflicto conyugal, María Magdalena formando a las mujeres que se le van uniendo. Milagros de los más potentes, el sermón de la montaña. O sea, hay situaciones buenísimas. A mí, claro, la está mirando todo el mundo con lupa, porque claro, poner de acuerdo a todas las confesiones cristianas, ya sabes que tiene asesor tanto evangélico como católico, como incluso un rabino judío, a mí me ha gustado mucho. Me parece no solo que mantiene el nivel, sino que lo está elevando. Y claro, como son personajes tan interesantes y también interpretados, pues me parece sensacional. Dentro de poco la sacará ya doblada al castellano a contracorriente, la tendrá en A Contra Plus, en su plataforma, y luego la sacará ya en DVD y en Blu-ray, pero vamos, quien quiera lanzarse en versión original subtitulada es magnífica esta tercera temporada.
Yo me espero hasta que
sí. Son más largos, vamos. Los episodios también son de una hora casi todos, o sea, es potente.
Con otra serie, esta es más cortita, 3 episodios, una serie tragicómica con un alucinante desparrame de un diputado inglés. Es Stonehouse.
No puede ser que un diputado finja su muerte.
Nos hiciste creer que habías muerto.
15 cargos por falsificación, robo y fraude.
Creías que podías tenerlo todo.
Bueno, en todos los sitios juecenaban, no solo que en España, sino que allí en Inglaterra un tío que además era el peor espía de la historia para los checos, que simuló su muerte y le pillaron al quinto día. Es un desastre, tío, que es increíble, ¿no? Hace un papel estupendo Matthew McFadden, esto está en Filmin. Es muy original, al que le gusten este tipo de películas así como tragicómicas del mundo, el submundo de la política y de las estupideces que somos capaces de hacer los seres humanos, Stonehouse es una buena propuesta.
Vamos con otro estreno para este fin de semana que nos va a llevar a hablar de Luther, cae la noche, un violento film que da continuidad a la mítica serie británica.
Necesito detener a ese hombre, sigo siendo poli.
Ya no, y si desobedeces la orden de apartarte, el equipo táctico acabará contigo.
Va a pasar algo, empiece la pesadilla, porque estoy listo.
Bueno, original no es, al que le gustase la serie le va a gustar porque es el mismo protagonista, Idris Elba, típico policía de estos británico, enfrentado a un tipo terrible que lo hace muy bien Andy Serkis, que este es el que dobló a Sméagol Gollum, es especialista en animación por captura de movimiento. Es violenta, es sórdida, se acerca a Seven, al silencio de los corderos, trata el tema de las snuff movies, y bueno, son los esfuerzos que hace Netflix en este caso por tener material de este tipo de película de cine negro moderno que tanto gustan a cierto público. Está bien, se deja ver, es más para mayorcitos, digamos, no es para niños, pero está bastante bien.
No es casual, ¿verdad, Jero?, que en el fin de semana de los Oscar todas las propuestas vayan por aplicaciones y no sean estrenos como tal de sala, ¿no?
Claro, sí, porque ya han estrenado todo lo potente y entonces por eso y luego lo que había era muy de arte y ensayo, películas muy discutibles, con lo cual digo, ¿para qué vamos a buscar cosas interesantes en las plataformas, no?
Pues interesante es Los Embaucadores.
Si vas a robar, roba a lo grande.
Millones de dólares, confía en mí. No se engaña la gente honrada, pero no nos compadecemos del pringado.
Esto es un enredo de ladrones que se roban entre sí, una dramedia.
Bueno, este es otro género súper clásico, ¿me entiendes? ¿No? Aquí con Julianne Moore, de productora también, con Sebastian Stan, que son de estos que van personaje por personaje, la perspectiva de cada uno, y vas viendo el mogollón que están montando entre ellos, que no sabes quién está robando a quién, sofisticada, en la línea de otras películas de estas de ladrones o de grandes robos. Es original, esta es una propuesta de Apple TV que también va buscando sus propias producciones. Es un poco irregular, pero funciona bastante bien, ¿no? Es de Benjamin Caron, que ha hecho mucha serie de televisión potente, además ha dirigido Wallander, Sherlock, The Crown, o sea, está asegurada una buena puesta en escena.
Y una propuesta antes de las pelis de 13, un documental, Purgatorio.
Qué infeliz puede ser una persona cuando no tiene fe.
Nada pesa más al alma del purgatorio que el dolor o el odio de los que quedan en la tierra. ¿Quién eres?
Bueno, es un muy potente este documental, que este sí que se estrena en cines. Es de Michal Kondrat, que ya hizo La Divina Misericordia y Dos Coronas, sobre Maximiliano Kolbe. Aquí son revelaciones particulares de Fula Jorak, que es una polaco ucraniana, de Santa Faustina Kowalska, del Padre Pío, en torno al más allá y en concreto a la figura del purgatorio. Entonces se enfrenta el dogma cristiano con estas declaraciones, lo enfrenta en el buen sentido de la palabra, qué matices aplican cada uno. Hay unas entrevistas a sacerdotes polacos y franceses espléndidos, con una visión en concreto del aborto, de los suicidios, que es un tema ahora, sobre todo suicidios juveniles, súper inquietante para los especialistas, y luego las posesiones diabólicas, o sea, con lo cual es un documental muy interesante también para aquellos que les gusten estos temas así más complejos.
Bueno, para los que quieran quedarse en casa, aunque vaya a hacer calor y invite a salir, pues tenemos una oferta de lo más variada este fin de semana. En 13 anoche pudimos ver Río Rojo con John Wayne, con Montgomery Clift, en Classic de Garci. Y destacas una propuesta para hoy sábado, bueno, en torno a la sobremesa, las 3 menos cuarto. Apolo 13, una peli que a mí me gusta mucho.
Sí, está muy bien, porque además es Ron Howard dirigiendo a Tom Hanks, Kevin Bacon, Vince Paston, Gary Sinise, muy bien recreado, pues ese vuelo en el año 70, que fue complicadísimo, complejo. Al que le guste toda la carrera espacial, pues es obligatoria de ver. La emitimos hoy a esa hora, y tenemos antes un buen western, Los Indomables, con Barbara Stanwyck. Después tenemos uno muy peculiar, porque es Elvis Presley el protagonista, Charro. Y mañana en cine español, dos buenas películas de Rafael Gil, que es uno de los grandes del cine español, Currito de la Cruz y El Relicario. Las dos aparece Arturo Fernández, por cierto, que no hizo mucho cine, pero lo hizo muy bien. Y luego acabamos también mañana con un western espléndido a las 6:30, El Sargento Negro, de John Ford. Y luego dos de Clint Eastwood, Infierno de Cobardes y En la Cuerda Floja. O sea que buen planteamiento, como siempre, entre
lo dicho. Y te escuchamos en la madrugada del domingo al lunes a partir de la 1:30 en el programa especial de la noche con Adolfo Arjona, como no, con la gala de los Oscars. Buen fin de semana, Jero.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Con Viajes El Corte Inglés, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos. Costas e islas españolas, Caribe, cruceros por el Mediterráneo, por las islas griegas. Reserva ya por 15 euros. Llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Hasta un 30% de descuento y niños gratis o con grandes descuentos. ¿Ah? ¿Y sin gastos de cancelación? Consulta condiciones. Adelántate al verano con Viajes El Corte Inglés.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 8.